Hola a todos, bienvenidos a un nuevo destino a bordo del asteroide B602. Yo soy María.
Yo soy Juan.
Y nos encanta hablar de libros.
Spoiler alert, en este podcast hacemos spoilers del libro. Si quieres leerte el libro sin spoilers, te recomendamos pausar en este momento y volver cuando estés listo. Tranquilo, aquí te esperaremos.
En este capítulo vamos a hablar sobre la primera entrega de la saga de los Reyes Malditos. Esta primera entrega es El Rey de Hierro y fue escrita por Maurice Druon. Él es un escritor francés que vivió entre 1918 y 2009. Realmente, pues esta es su saga más conocida. Incluso, pues, George Martin dijo que efectivamente pues había sido como una inspiración para su serie de Canción de Hielo y Fuego. Es como el Juego de Tronos original. Y pues realmente vamos a hablarles en particular en este capítulo sobre Felipe el Hermoso, que era el rey de Francia a comienzos del siglo XIV. Pues él era un rey muy despiadado, realmente hacía todo lo que podía como para quitar a sus enemigos fuera de su camino y pues consolidar su poder en Europa. Realmente él se convirtió como en el centro de Europa y convirtió a la nación francesa como en el esplendor cultural y, digamos, militar de la época. Pero pues, digamos que a medida que pasó, digamos, esa transición, cometió muchos errores porque era, pues, digamos, una persona con muchos afanes económicos. Entonces, toda su vida estuvo como pendiente de fortalecer el Estado y eso lo llevó, por ejemplo, a crear como una persecución contra los templarios, que eran una organización muy rica de la época. Entonces, en este libro se relata cómo pues, él durante 7 años digamos, establece un proceso contra los templarios y pues, en particular encarcela a sus líderes. Y pues, dentro de esto, al final de todo, pues, el líder de los templarios es condenado a muerte después de 7 años de tortura. Entonces resulta que él lo maldice antes de morirse y le dice como que él, un papa que él había comprado y el líder de sus ejércitos, que fue la persona que lo torturó, van a morir en menos de un año y que además hasta su 13ª generación va a quedar maldita. Entonces, básicamente es como el centro de la saga, pues efectivamente esto sucedió, se murieron los tres y además pues se genera un conflicto como dentro de la monarquía, porque dentro del libro también se cuenta un tema de infidelidad que hace que los tres hijos varones de este rey queden sin esposas, pues ellas quedan encarceladas por este tema de infidelidad y pues obviamente eso genera una crisis en la monarquía. Entonces es básicamente lo que vamos a discutir hoy.
Bueno, entonces empecemos a hablar tal vez de las cosas que más interés me causaron en esta saga, que es justamente la maldición del gran maestre de los templarios hacia el rey. Si me permites, voy a leer la parte de la maldición que aparece en el libro.
Súper, sí, es un momento súper importante.
Entonces dice: Papa Clemente, caballero Guillermo, rey Felipe, antes de un año yo os emplazo para que comparezcáis ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos, malditos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Esto es más o menos como en el primer tercio del libro y es, digamos, lo que va a desatar todo lo que va a pasar después y es lo que tiene asustado por el resto del libro al rey, básicamente. Digamos que las cosas más interesantes que yo vi en este libro es la percepción, la perspectiva, digámoslo así, que pone Maurice Druon cuando Jacob Moray está hablando, sobre todo en la parte de sus juicios, dado que le da como un aspecto sobrenatural, como si Dios estuviera ahí y fuera Dios el que estuviera hablando por él.
Y de acuerdo, a mí también me parece que la forma en la que él describe el escenario, y por ejemplo cuando le hacen el juicio y lo están sentenciando a una vida de prisión y de silencio, y que luego él dice como en verdad esto es injusto y yo no acepto esa condena porque yo soy inocente y yo me declaré culpable solo porque me torturaban. Y como que toda su voz resonaba en Notre Dame y era espectacular. Entonces, como que de verdad, como que enaltecía la voz del personaje y de verdad parecía como que fuera intervención divina. Y como que de verdad la gente al mismo tiempo, o sea, las personas que estaban ahí escuchando, como que da a entender que de verdad tuvo un impacto como psicológico, porque es como esto se nos salió de las manos y luego empezaron como los disturbios y todo, pero sí, como que la figura de Dios está presente todo el tiempo.
Y también hay otra escena, y es justo antes de que el de la maldición, donde describen la hoguera. En la hoguera están quemando a dos de los templarios y describen cómo el primer templario es consumido por las llamas rápidamente, mientras que al gran maestre las llamas no lo tocan hasta después de la maldición. Yo creo que esto también es otro escenario en donde se puede ver esa como presencia de Dios que quiere mostrar Maurice Drone. Y como del poder que tenía el gran maestre por el hecho de ser el gran maestre de los templarios.
Sí, de acuerdo, sobre todo porque pues durante toda la historia lo describe como una persona que dedicó su vida a la orden, que realmente estuvo involucrada en las guerras santas y que ascendió pues desde muy abajo hasta convertirse en gran maestre y pues como la injusticia que se presenta al final de su vida cuando ya es un hombre de edad y lo torturan durante 7 años, pero igual como que él representa esa figura de como de lo que representaba la orden de los templarios en esa época y como el imaginario que había con respecto a su secretismo y a las figuras que ellos manejaban todo el tiempo como a la simbología. Entonces, eso me parece muy importante de la saga porque todo el tiempo lo muestran a él como si de verdad tuviera como esa conexión divina y como si de verdad fuera un representante, como el representante de la orden.
Bueno, pues hablando de Jacob de Molay y de los templarios, yo creo que otro tema es súper interesante que toca este libro, particularmente el primer libro de los Reyes Malditos, es la Orden del Temple, que es un tema que hoy en día no es muy conocido, es difícil encontrar harta documentación, y aquellos que conocen bastante del tema es sobre todo por la curiosidad que presenta el simbolismo que ellos manejaban y como el secretismo que tenían. Se ve como una, hoy en día se ve como una secta, algo misteriosa, algo como medio diabólica, me atrevería a decir un poco, porque si bien pues dicen que van en nombre de Dios, pues tenían unas prácticas, hoy en día se cree que tienen unas prácticas que no están tan de acuerdo como con lo que muestra y predica la iglesia. Entonces, y tal vez esto se debe justamente por lo que hizo Felipe el Hermoso al intentar destruir a los templarios, que fue justamente armar una red de chismes alrededor de la Orden del Temple.
Y digamos que estos chismes pues se escalaron en la persecución que les hablamos ahorita y pues que se encadenan en toda la, digamos como en la maldición y en las consecuencias que eso tuvo en la historia pues de Francia. Entonces, pues como el rey Felipe siempre trataba de dominar como todos los aspectos del Estado y digamos todas las organizaciones que pudieran representar una amenaza. Entonces, para él era fundamental tener dominio sobre la Orden del Temple, porque realmente ellos tenían gran poder militar, económico, podían tener influencia en las relaciones políticas. Entonces, pues realmente él intentó como pudo meterse dentro de la orden o meter a alguien como infiltrado, etcétera, pero pues por las mismas reglas que ellos tenían y como eran tan estrictos con respecto al hecho de no admitir gente que fuera parte de la monarquía y que tuviera que ver como con esas relaciones de poder para no pues entorpecer el mismo propósito sagrado de la orden, Felipe realmente nunca pudo dominarlos por las buenas, entonces pues si no están conmigo, entonces están contra mí. Y pues se propuso destruirlos literalmente. Entonces fue como cacería de brujas. Y incluso como eran demasiados templarios, como unos 15.000 en Francia en esa época, y contra todos hizo esa persecución, pues que terminó como en la desintegración pública de la orden, a pesar de que eventualmente, como que obvio, hay como facciones que trataron de sobrevivir, pero igual, pues esto cambió mucho la constitución y hizo que de verdad se volvieran aún más secretos y aún como más ocultos de verdad de la luz pública.
Sí, de acuerdo. Pues el libro lo que describe es literalmente que Jacobo de Molay rechazó todo intento de Felipe y pues lo que vemos en el libro es que Felipe busca todas las maneras de tener el poder en todas partes y los templarios fueron como el gran poder que le hacía competencia y pues su gran amenaza. Entonces, pues lo primero que hizo fue, por ejemplo, quitarles el tesoro real de la protección de ellos. Y con estos chismes y estas blasfemias que esparció respecto a ellos, tuvo como el poder jurídico para armar casos en contra de ellos y poder aniquilarlos literalmente.
Y además tenía una ventaja súper grande y es que pues él antes ya se había encargado de tener un poder gigantesco en la Iglesia Católica, incluso como que gracias a sus acciones logró poner un papa y pues realmente este papa vivía a su servicio, entonces para él era realmente muy sencillo manipular los juicios que en esa época pues eran llevados por integrantes de la iglesia, entonces con ese dominio tan grande que ya tenía, pues empezar a atacarlos por todos los flancos, resultó como la mejor estrategia que él se le pudo ocurrir para quedarse con todos los recursos que ellos tenían y poderlos añadir a la corona, que era como su gran objetivo para fortalecer el Estado, sin importar realmente como los medios, porque no es como que le importara destruirlos porque sí, sino porque realmente quería consolidar su poder a como diera lugar. Entonces, si había que asesinarlos, torturarlos, inventarles calumnia, lo que fuera, él lo iba a hacer porque realmente para él era más importante el Estado incluso que sí mismo. O sea, era como su obsesión como por enriquecer el poder de Francia como nación. O sea, ni siquiera los franceses, pero de Francia. Era como impresionante.
Sí, de hecho, pues curiosamente, más tarde hay una conversación que tienen el rey Felipe y su hija Isabel de Inglaterra, que pues por cierto era una persona muy desdichada porque tenía un esposo que ni se volteaba a mirarla, una corte que la trataba terrible. Y llega esta muchacha, porque tiene 20 años además, a decirle que es desdichada, que es completamente infeliz, que allá nadie la quiere. Y la respuesta de Felipe el Hermoso es simplemente decirle como es que nosotros somos reyes, somos nobleza y no estamos hechos para ser felices, sino para actuar por nuestro Estado. Es una respuesta bastante curiosa para un papa. Por ejemplo, si nos ponemos hoy en día a pensar en los papas, pues yo creo que lo primero que dirían los papas es busque la manera de separarse y volver acá, pero Felipe, o sea, la respuesta de Felipe el Hermoso es simplemente tú tienes que pensar en el Estado, en la realeza, en el cargo que ocupas y si eres feliz o no, eso no importa y no te concierne a ti ser feliz, o sea, ¿quién te crees tú para ser feliz?
Eso también me impresiona bastante porque digamos que eso moldeó como que al tiempo que los hijos tenían su propia personalidad, esa figura del papá tan dominante y como tan majestuosa, influyó muchísimo como en sus vidas. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Isabel, pues como el esposo era homosexual, ella como que todo el tiempo vivió con ese rencor ahí dentro. Y realmente eso que le dice él, que toda la vida se lo repitió, como que realmente él la había casado con un rey, le importaba muy poco el hombre que había detrás, la mantuvo como muy presente y digamos que también tuvo consecuencias muy importantes en Europa, que pues más adelante las vamos a tratar en los libros, pero pues realmente como que influye mucho la perspectiva que él tiene como sobre su vida y como sobre el rol que él representa.
Sí, y creo que con todos los hijos, o sea, esta figura tan, tan poderosa y tan alejada, además, causó un gran impacto porque, digamos, todos tienen como unas inseguridades muy fuertes porque nadie nunca les dijo como, tranquilo, lo que estás haciendo está bien. Creo que lo podemos ver en todas las personalidades de los diferentes hijos de Felipe, sobre todo en los hijos varones. Isabel creo que tiene una personalidad más fuerte y un carácter más fuerte, pero en lo que son los hijos varones, Felipe tal vez no tanto, pero tanto Luis como Carlos, se nota que son seres llenos de desconfianza en sí mismos.
Sí, de acuerdo. Sí, ellos, pues como los describen, sí son como muy débiles de carácter y es muy fácil manipularlos. Entonces, el autor te aprovecha de eso como porque es como son tan fáciles de manipular, es como el condimento perfecto para pues crear todo el tema de como intrigas en la corte y inclusive de ahí se desliga uno de los temas más importantes que acompaña como todo el proceso de la maldición, que es pues la infidelidad de las esposas de Luis y de Carlos, y que realmente fue un escándalo en Francia en esa época, porque pues ellas tres eran, pues representaban el futuro de la monarquía, porque pues son las que en su época pues el rol era el tema de concebir un heredero para poder mantener la dinastía de los Capetos. Y pues preciso, pues ninguno había logrado tener un hijo varón y sale este escándalo. Dos de ellas pues se confirmó que pues realmente habían sido infieles y la otra los estuvo acompañando en ese proceso, las ayudó a ocultarlo. Entonces esto también era como una inestabilidad política al tiempo que están preocupándose por pues quitarle la plata a los templarios y luego más adelante cuando ya mueren por ver qué hacen con esa maldición, que ya es algo con lo que no pueden tratar realmente.
Pero de hecho yo creo que, o sea, bueno, el rey como tal, yo creo que no Gareth, creo que es el que más preocupado queda, pero el rey no piensa en la maldición sino hasta que se muere el papá. Siento yo, siento que o sea, el día que lo maldicen queda como impactado, como que no es algo que se esperaba que pudiera pasar. Sin embargo, de lo que uno ve a lo largo del libro, como con los diálogos que se tiene y eso, él no vuelve a pensar en la maldición, sino hasta que el papá se muere, que es cuando yo pienso empieza la decadencia de su reinado. Porque el hecho que el papá se muera como que daña los planes que él tenía de ahí en adelante.
Y es cierto, ya ahí, cuando ya el papá se muere, ya él queda como, ¿será verdad? Y como que empiezan las dudas. Y luego se muere Nogaret y ya ahí está como más, como, ¿cuánto será que me queda de vida? Porque como que empieza a cumplirse la maldición. Y además que pues realmente Nogaret era una de sus manos derechas en como el mantenimiento del orden en Francia, entonces empieza como a tambalear toda la estructura de poder que armó durante tantos años y que pensaba que era pues realmente muy sostenible en el tiempo y realmente se empieza a dar cuenta de pues se está muriendo y cuándo será que me llega a mí la hora, aunque igual como que nunca demuestra esos sentimientos ni y siempre trata de mostrarse como súper solemne, súper seguro de sí mismo. Y como con esa actitud de, pues es pura charlatanería, como no le voy a poner cuidado.
Sí, de acuerdo. Y pues volviendo un poco como a la infidelidad de las princesas, yo creo que en el juicio que se le da a estas princesas y a los, bueno, a aquellos con los que cometen la infidelidad, uno puede ver mucho el carácter de Felipe, como es esa parte calculadora, esa parte también súper mezquina de él, porque realmente la descripción del juicio y del suplicio de los amantes es algo, para mí, la primera vez que lo leí fue algo completamente, es que no tengo ni siquiera palabras, es aberrante lo que describen, que les hacen, como lo describe también es súper gráfico, tanto así que ni siquiera quiero repetirlo acá, pero es muy gráfico y por el otro lado está lo calculador que es el hecho de pensar. Si yo las mato, me pasa esto. Si no las mato, me pasa esto. Entonces, o sea, él antes de juzgar a cada persona y de condenarla, él ya tiene como este árbol de decisiones de qué pasa si los condeno así, qué pasa si los condeno así, y ese balance, ese cálculo que hace es algo bastante impresionante y que muestra, yo creo que es el momento donde más se muestra la personalidad de Felipe en todo el libro.
De acuerdo, muy de acuerdo. Sí, la personalidad de él. Cuando, por ejemplo, cuando Isabel va y le cuenta cómo realmente tengo pruebas de que ellas están siendo infieles a mis hermanos, y él es como que ahí se refleja en ella, y a pesar de que es una acusación muy seria y que de verdad va en contra de el honor, pues, de la familia real, él no va directamente como haría cualquier padre, como ir a literal allá enjuiciarlas y todo, sino que dice como que se toma su tiempo, se queda pensando, digamos, durante unos instantes, y ahí sí como que dice, bueno, vamos a actuar, pero vamos a hacerlo como con mesura, como vamos a ir paso a paso, y como para ver qué es lo que más nos conviene, porque ya es como si todo el mundo fuera parte de su ajedrez personal. Entonces, eso me parece como clave de la personalidad de Felipe, que pues es como lo que lo hizo realmente ser como una figura tan dominante en Europa, porque siempre como que encontraba a la gente que siguiera sus ideales, pero al tiempo como que se pudiera como mover como una ficha literal dentro de su juego para conseguir lo que él quería.
Completamente opuesto a su hermano Carlos de Valois, que a mí me parece un personaje bastante simpático, como de lo dramático que es y de lo expresivo que es y lo impulsivo que es. Yo me lo imagino como este viejito gordito que siempre fue como un actor frustrado y entonces vive su vida como si la vida fuera un teatro.
Sí, es muy curioso y muy triste, me parece, porque toda la vida como que añoró una corona y nunca la pudo tener realmente. O sea, se casó varias veces a ver si podía heredar alguna corona, pero realmente nunca pudo tener lo que ansiaba, que era poder pues ser rey de Francia o por lo menos de alguna de las monarquías importantes de Europa. Y a pesar de que lo tenía todo, siempre vivía como a la sombra de eso. Era, sí,
Sí.
es como bien curiosa la postura de él. Además que es como el super godo de la época, como el conservador, ultra conservador, que es como vamos a defender a la nobleza de antaño y a los herederos de San Luis, que era como su pariente más importante, que además lo canonizaron y como que realmente defendía los intereses de la nobleza por encima, por ejemplo, de la burguesía. Entonces, y pues digamos, Felipe puede que fuera muy rígido y todo, pero era muy progresista para la época.
Sí.
Entonces, Carlos de Valois además chocaba en ese sentido. Entonces era muy curioso como la relación de ese par.
Pues de hecho hay un pasaje en alguno de los libros, no me acuerdo en este momento cuál, que habla justamente de ese equilibrio, porque en el consejo de Felipe estaba tanto el lado progresista como el lado conservador, que era Carlos de Valois, y el lado congresista es el enguerrando. Y es justamente ese equilibrio que logra Felipe teniendo ambos lados en el consejo, pero siempre tomando las decisiones como en la mitad o la decisión que mejor le convenía. A eso se debió como el éxito de su reinado, a que él sabía manejar el equilibrio entre lo conservador y lo progresista.
Es cierto, sí. Sí, como que era manipulador hasta en ese sentido, como no le importaba sacrificar un poco sus propias ideas con tal de que de verdad pudiera consolidar el poder que tenía. Eso me parece como, a pesar de que era demasiado rígido, pero igual sabía cómo negociar, era un buen negociante, si lo ponemos así, como porque realmente era capaz de contentar más o menos a todos y lograr que, pues, de verdad el país no se le saliera de las manos ni por un lado ni por el otro, y al tiempo como que por debajo impulsaba de a poco sus proyectos y como que sus planes eran como no de ese estilo, como lo quiero ya, sino empezaba a planear muy a futuro. Eso también me impresiona de él. Era demasiado calculador.
Bueno, respecto como a la manera de escribir el libro, Maurice Duron también hace ver que muchas cosas son como coincidenciales.
Y como si hubieran como muchas acciones de los participantes, como de ciertas situaciones, que a pesar de que no esperaban tener ese impacto como en la historia, de verdad cuando se juntan todas, es como si se armara un rompecabezas y se arma como un panorama súper grande de consecuencias que uno no se esperaba que esas acciones con que pudieran tener.
Sí, y de hecho parte de lo que a uno lo mantiene como queriendo más y más de la saga es ese narrador de tercera persona omnisciente que te va dando como estas pequeñas sneak peeks, por así llamarlo, al futuro de lo que va a pasar en la serie. De hecho, es algo bastante común al final de los capítulos y es algo que podemos ver incluso desde el primer capítulo, desde La Reina sin Amor, que al final... Si me permites, te voy a leer el final del capítulo.
Ese final sí me parece súper como termina hablando como realmente del impacto que tiene en el futuro, a pesar de que es una cosa como que uno diría, no, esto no va a ser tan relevante.
Sí, bueno, pues para los que no han leído, este primer capítulo es como el abrebocas a todo el drama que se va a desatar después. Es cuando Roberto Artúaz, que es el primo de Isabel, le dice a Isabel que tiene estas sospechas casi confirmadas de que las princesas, es decir, las esposas de sus hermanos, le están siendo infieles y arman acá toda esta artimaña para delatarlas frente al rey. Y al final del capítulo, el narrador nos dice lo siguiente: los dos personajes que acaban de sostener tan larga entrevista esa tarde de marzo de 1314 en el castillo de Westminster, no podían jamás imaginarse que, por el encadenamiento de sus actos, se convertían en los primeros artífices de una guerra entre Francia e Inglaterra que duraría más de 100 años.
Realmente, este es como uno de esos espacios en los que él muestra que, por ejemplo, en el caso de Roberto, él solo estaba buscando beneficiar como sus propios intereses. Él realmente lo que quería era, pues él estaba como en medio de un proceso judicial para quedarse con un dominio que era el dominio de Artois, y pues él como que él consideraba que le pertenecía por derecho. Pero pues también estaba su tía y pues ella también tenía un reclamo sobre esas tierras y pues justamente esta tía es la mamá de dos de estas princesas que son infieles, pero como las logra casar por conveniencia con los hijos del rey, entonces ella logra ganar este tema del juicio que tiene contra Roberto y de ahí él empieza una serie de venganzas contra la tía y pues es un personaje bien particular porque a pesar de que es noble y se ha criado en este ambiente, es particularmente vulgar, o sea, es como que realmente es muy dado a sus pasiones, es una, como lo describen, es como un gigantón, entonces es como súper rudo con sus acciones, con la forma en la que se mueve, con la forma en la que habla, no le importa hacer como vulgar inclusive en escenarios en donde está hablando con otra gente de la realeza y tampoco le importa ser como tener esa falsa sensatez de esas personas como que cuando están a punto de que los descubren, como que por ejemplo hay un escenario en lo que la tía le dice como que ella sabe que él nunca tiene buenas intenciones y él dice sí, de acuerdo, yo te he deseado lo peor. Pero, y entonces como que introduce sus artimañas. Entonces, este personaje es como que me parece a mí que le da picante a como al libro, porque él es el que realmente está atrás de todas las intrigas y él realmente su único objetivo es destruir a la tía, pero sus acciones tienen unas consecuencias impresionantes en Francia, por lo que decía María, como que gracias a él es que se inicia toda esta conspiración para delatar a las infieles y pues obvio, eso genera una crisis en la monarquía impresionante porque pues se quedan sin herederos y y pues están como en toda la edad de realmente fortalecer la casa dinástica de los Capetos, y pues es, gracias a esto, eso se impide. Entonces es como que wow, las consecuencias son impresionantes, pero en verdad empieza con una como una conspiración ahí como medio infantil que él tiene, porque pues no está de acuerdo con que la tía se quede con sus supuestos dominios.
Sí, de hecho, pues para mí es uno de los personajes que yo, con los que yo me encariñé más en los primeros libros, porque, o sea, es, bueno, primero es, como dice Juanda, todo lo contrario a lo que es la realeza, ¿sí? O sea, uno lo ve y es la definición, el antónimo de lo que es la nobleza en la corte francesa. Y segundo es ver cómo todo le sale al revés, todo. Entonces él hace esta gran artimaña donde involucra a Inglaterra, involucra a Francia, matan a dos personas, dos quedan en la cárcel en unas condiciones miserables, una queda en el convento, tres personas quedan con el corazón roto y al final termina sin ganar nada porque no consigue lo que quería. Entonces ver cómo él se ingenia estas artimañas de un tamaño gigante que lo endeudan, que le hacen quedar mal con la gente y todo para que no consiga lo que él quiere. Entonces, yo lo describo como un gigante con alma de niño, porque pues primero es la forma en la que habla, la forma en la que se comporta y también cómo se arma estos planes gigantescos que uno dice como, pero ¿de dónde los saca? Y nunca le sale nada.
Sí, todo le sale mal. Es impresionante. Y eso que él tiene buenas conexiones, o sea, él es capaz de alborotar a todos los súbditos de la tía, y es capaz de conseguir alianzas con la reina de Inglaterra, es capaz de tener influencia en la corte, con el hermano del rey, que es Carlos de Valois, que es, son como medio parecidos en el sentido en que defienden el honor de los nobles. Y a pesar de todo eso, no le sale bien. Es como nunca logra recuperar sus supuestos dominios, como que sobre los que él cree que tiene derecho. Y es muy gracioso, porque a pesar de que no logra eso, lo que sí logra es un poco de consecuencias históricas impresionantes en la monarquía y como en el poder en Francia.
También hay algo particular y es que esta historia, paralelamente a la historia de la nobleza, cuenta una historia de dos personajes que no son parte de la realeza, que tienen implicaciones fuertes en la historia, como vamos a ver, estas coincidencias de las que hablamos, que más adelante pues se van a ver gigantes, pero que no necesariamente pues son parte de la realeza, de hecho son italianos, son lombardos, como lo llamaban ellos, es decir, banqueros, que es como una parte de la sociedad bastante odiada en esa época. Y sin embargo, Maurice Druon decide contarnos la historia de estos lombardos en este libro paralelamente a la realeza.
A mí me parece, pues de ahí viene uno de mis personajes favoritos, que se llama Guccio Baglioni, que es el sobrino de uno de los banqueros más poderosos de Francia, que se llama Spinello Tolomei. Entonces, pues él es un muchacho súper joven, es como adolescente en esa época, pero a diferencia de muchos adolescentes, él es como que goza de una posición muy privilegiada, porque a pesar de que es muy rico porque es heredero de banqueros, como no es noble, entonces yo siento que está ahí como en ese punto medio en el que puede disfrutar de la riqueza sin preocuparse demasiado por las consecuencias de nada. Es como él vive la vida como una burbuja, y es muy chévere como cuando cuentan, porque él siempre como que resulta inmerso en los complots. Pero sin darse cuenta realmente, porque como que no es consciente de esas cosas, sino que él ve las cosas como desde una mirada como del adolescente, que realmente su preocupación es descubrir el mundo. Y pues realmente en esa época no mucha gente tiene la oportunidad de viajar, pero él sí, por sus conexiones con la banca en Europa. Entonces, cuando describen sus viajes y todo, de hecho hay varios capítulos que es solo él hablando como de cómo él percibe el mundo, y eso me encanta, me gusta mucho como que es un espíritu todo alegre, todo como despreocupado, y a la vez como que tiene influencia en todos estos complots, porque siempre lo mandan como o a llevar mensajes o digamos a a cómo comunicar las estrategias, pero él como que no es muy consciente porque realmente no le dan como el detalle de lo que está pasando, pero igual hace parte de eso y él se cree, o sea, digamos, por cada cosa la magnifica por 10 porque es muy dramático, y como que a esto le da como a la historia, como que le quita el peso de todo lo que está pasando alrededor y como que lo hace como también muy agradable de leer.
De hecho, yo creo que una de las escenas más chistosas del libro es cuando él está llegando a Londres a entregar el mensaje de Roberto Arturas a Isabel, como es este empoderamiento que él siente, que se pone en un altar por allá 5 metros sobre la tierra, donde él dice: soy lo máximo y esta reina se va a enamorar de mí, va a quedar encantado de mí. Y después sale de donde la reina Isabel y se siente completamente miserable, porque la reina ni lo mira.
Sí, es como, bueno que me trajiste esto, adiós.
Y como que esa importancia que se da después, se siente súper chiquito, porque dice: como la reina no, ni se fijó en mí. Y entonces se siente chiquito, chiquito, y después llega y le pasa cualquier otra cosa y vuelve y se siente este ser grande, grande, como gigantesco. Como, yo creo que él se siente más grande que lo que Roberto Arturas es, la verdad.
Sí, él sí tiene un ego impresionante y es curioso porque dentro de él, como cuando muestran que reflexiona, entonces por ejemplo sale de lo de Isabel y es como, no, pues no soy nadie y luego llega otra vez a Francia y cuando tiene la mínima oportunidad, entonces empieza a hablar de sus aventuras y las acomoda como para decir como yo estuve con la reina de Inglaterra. Yo soy muy bienvenido y como que empieza a contar como casi me muero llegando a Londres, ese viaje, mejor dicho, fue una travesía, debería yo escribir un libro sobre lo que me pasa, es muy gracioso. Y como que sus travesías me parecen de lo mejor del libro, porque digamos, además, que él es como bien recurrente, porque le pasan unas cosas muy, muy particulares, muy chistoso como de tratar. Entonces como que es bueno, porque al tiempo como que le da uno contexto de cómo era la vida en esa época, porque como que él va recorriendo muchos lugares, entonces se introducen muchos conceptos como los recaudadores de impuestos o la navegación en la época, también lo de la banca, entonces eso me parece chévere.
Y la diferencia de clases sociales cuando se enamora de María de Crécy.
Ah, sí, eso también es súper curioso, porque a pesar de que él es muy rico, como no es noble, entonces... hay nobles que son mucho más pobres que él, pero igual existe como esa, como
El título, y el título es como más importante que no importa la cantidad de plata que tengas. Entonces, como ellos eran nobles, o sea, María Crécy era noble y Gucho, ¿no? Entonces no podían tener una relación de ningún tipo.
sí, eso me parece que es como súper curioso de la época, que a pesar de que digamos que si uno lo mira actualmente, sería como un súper partido para ella. Si miramos como las relaciones solo netamente de interés, a pesar de eso, ellos no, o sea, mantienen como su honor y su estatus de nobles y no permiten como que de verdad haya unión entre ellos de ninguna manera. Eso también me parece curioso. A pesar de que literal hay momentos en que ni tienen de comer, a pesar de que son nobles, pero no permiten que ellos estén juntos. Y como que es de esas cosas que salen en el medio de la historia y no tienen nada que ver como con la maldición ni con lo de las princesas, pero igual es como una buena forma de mostrar las dinámicas de la época. Eso me parece como súper chévere, estos personajes que introducen. Lo mismo el tío, como que muestra cómo funcionaba la banca en la época y como que de verdad ese sistemita de favores que es impresionante como de siempre tener. Como un as bajo la manga para poder dominar al resto de gente, también me parece como que es muy bueno, digamos, dentro de todo este tema de conspiraciones y artimañas políticas.
Sí, de hecho, pues yo creo que la importancia de Gucho y María no se va a ver ahorita, pero yo creo que esa es de las grandes coincidencias que vamos a ver a lo largo de la serie, sobre todo porque después de ese capítulo donde ellos se conocen y empieza como su enamoramiento, el narrador termina con esos sneak peeks de los que hablábamos, donde se muestra que esto que está pasando no va a ser solamente como, no va a terminar en ese acto, sino que pues va a ser como una bola de nieve que va a desencadenar muchas más cosas. Y él dice, pero los destinos se forjaron lentamente y nadie sabe cuál de sus actos sembrados al azar ha de germinar para desarrollarse como un árbol. Nadie podía imaginar que el beso cambiado a orillas del Molto conduciría a la bella María hasta la cuna de un rey. Entonces yo creo que esos dos, aun cuando en este libro no vemos que tengan como una importancia relevante en la historia, por esas mismas coincidencias, que es la forma en la que Maurice Dron narra los hechos, van a terminar siendo bastante importantes.
Sí, total. Sí, como que a pesar de que los va introduciendo como de una manera tan casual, como dentro de la
Y tan
historia,
inocente.
sí, como tan inocente, después habrían de tener como un rol más protagonista en lo que va a pasar después de que se muere Felipe el Hermoso, que es como lo que se relata en los siguientes libros. De hecho, creo que eso también, ese tipo de cosas como de situaciones que son tan sencillas, pero tan trascendentales, como que es como la forma en la que él muestra, según como yo lo interpreto, lo que pasa después de que los maldicen y que empiezan a morir uno por uno, porque como que a pesar de que están malditos, y como que de verdad se desarrolla todo este tema místico, la forma en la que mueren es como muy simple, o sea, es como, por ejemplo, el papa que se muere y pues
La de una fiebre.
estaba, sí, como que se enferma de la nada y se muere, al Nogaret que resulta envenenado por el personaje que hablábamos ahorita, que es la tía de Roberto de Artois, y pues realmente como que son coincidencias nuevamente, porque es como que simplemente se van muriendo como en el curso normal de los eventos, pero como que está todo el contexto de la maldición, entonces cobran relevancia por eso.
De hecho, pues la muerte de Nogaret se dice que es por brujería. Yo realmente hoy me pregunto como si con los conocimientos que tenemos hoy lo llamaríamos brujería o lo llamaríamos simplemente como una enfermedad o un envenenamiento. Pero es bastante curioso porque la tía de Roberto, o sea, la condesa de Maud, lo manda a matar porque ella cree que fue Nogaret el que inició el proceso, como la investigación contra sus hijas, y no se sospecha que Roberto de Artois, después de todo lo que ha hecho para que le quiten para recuperar su territorio, no esté detrás de eso.
Sí, totalmente, porque como que ahí Roberto sí se muestra como el defensor del honor de la familia y como somos de la misma sangre, entonces, tía, yo te quiero, como porque a pesar de que te he deseado mucho mal, eres de mi familia, y puede que hayamos tenido diferencias y empiezas todo ese discurso de que pues realmente él tiene las mejores intenciones y la vieja pues de verdad se lo cree. Y resulta matando al que no es. Y gracias a que ella hace eso, pues se empieza, pues como que se sigue cumpliendo la maldición de que se van a morir en menos de un año. Y como que ese tipo de cosas, como que son situaciones externas que de verdad impactan, como en lo que dijo el gran maestre.
Es un libro bastante interesante, la verdad.
Sí, es genial, como que se van configurando todas las piezas del rompecabezas. Y como que todo el mundo va por sus propios intereses, pero al final como que terminan como alrededor del tema de la maldición, como complementando ese destino fatídico que él les promete.
Bueno, y ya para terminar, entonces, pues. A los que ya se leyeron el primero, los invitamos a que nos sigan en la lectura del segundo libro de los Reyes Malditos, como esperaremos hacer de aquí en adelante. La división de los capítulos por días de la semana estará en nuestro Instagram. Y para los que nos han leído el primer libro de los Reyes Malditos y aún así escucharon todos los spoilers, los invitamos a que se los lean. En verdad, la historia tiene mucho más de lo que pudimos hablar acá. Y es una historia bastante interesante. Es un libro que no te deja ponerlo abajo e irte a hacer otras cosas. En verdad, es un libro del que tú no quieres separarte hasta que lo terminas. Al igual que la saga, de hecho, la mayoría pues, de sus libros son, súper, súper entretenidos, súper interesantes, y pues además de eso estamos aprendiendo historia que no enseñan en los colegios, porque es historia que no es universalmente conocida, como por ejemplo la Revolución Francesa, que fue muchos años después, pero que sin embargo parte importante de por qué llegó la Revolución Francesa y se dio como se dio, la podemos encontrar en estos principios de la realeza francesa. Entonces, pues los invitamos a todos a que se los lean y a que continúen leyendo con nosotros esta saga llena de artimañas políticas y de maldiciones y brujería.
Súper, muchas gracias a todos por escucharnos y pues de verdad esperamos que nos sigan más adelante con esta saga tan, tan chévere de Maurice Druon.
Nos vemos la próxima semana en un siguiente destino del asteroide B612 y esperamos que tengan una buena semana.